Hace mucho tiempo atrás hubo un pueblo llamado Israel que había salido de Egipto guiado por Dios a través del desierto. Después de caminar durante muchos días y noches, habían llegado muy cerca de la tierra prometida, una tierra que Dios les había dicho que era muy buena, llena de frutas, campos verdes y casas que no habían construido. Moisés, el líder del pueblo, escuchó la voz de Dios que le pidió enviar 12 hombres, uno de cada tribu, para explorar esa tierra. Entre los elegidos estaban dos hombres valientes llamados Josué y Caleb. Todos los días, Josué y Caleb vivían junto a sus familias en el campamento del desierto, confiando en que Dios los estaba guiando. Ayudaban a construir las tiendas, recolectaban el maná que caía del cielo y contaban historias sobre cómo Dios los había salvado del faraón. Aunque el desierto era caluroso y polvoriento, ellos tenían esperanza en el futuro que Dios les prometía. Eran hombres obedientes, valientes y llenos de fe, siempre listos para seguir lo que Dios mandara. Mientras tanto, el pueblo esperaba impaciente. Habían oído hablar de la tierra que fluía leche y miel y soñaban con tener un hogar donde ya no tendrían que dormir en tiendas, pero también sentían miedo. ¿Qué habría allí? ¿Gente mala? ¿Ciudades difíciles de conquistar? Por eso, cuando Moisés anunció que 12 espías serían enviados a explorar la tierra, todos miraron con atención. Sería una misión muy importante. Josué y Caleb sabían que no sería fácil, pero confiaban en que Dios los acompañaría. Moisés reunió a los 12 hombres y les dio instrucciones claras. Debían ir a Canaán, observar cómo era la tierra, qué comía la gente, si las ciudades eran fuertes o débiles, y traer algunos frutos como muestra. Así comenzó una aventura que duraría 40 días. Los espías caminaron entre montañas, cruzaron ríos y se escondieron entre árboles, observando en silencio todo lo que ocurría en esa nueva tierra. Durante la exploración, los espías descubrieron cosas maravillosas. Las uvas eran tan grandes que necesitaron entre dos hombres para cargar un solo racimo. Los campos estaban verdes, los árboles llenos de frutos y el agua fluía en riachuelos brillantes. Pero también vieron algo que les dio miedo. Hombres enormes, gigantes fuertes como guerreros. Algunos dijeron que eran descendientes de Anak y parecían tan altos que los israelitas se sentirían como langostas frente a ellos. Mientras los otros espías comenzaban a temblar, Josué y Caleb mantenían la calma. Sabían que esos gigantes eran grandes, pero no más grandes que su Dios. Ellos recordaban todas las veces que Dios había protegido al pueblo. En el Mar Rojo, en el desierto, contra serpientes y hambre. Aunque sus corazones latían fuerte, estaban decididos a decirle al pueblo que no debía tener miedo, porque Dios estaba con ellos. Y por eso, cuando regresaron al campamento después de 40 días, todos estaban expectantes. Los espías mostraron las enormes uvas, los higos y las granadas que habían traído. El pueblo se maravilló al ver esos frutos, pero pronto la emoción se convirtió en miedo. 10 de los espías comenzaron a decir: «Esa tierra es peligrosa, sus ciudades son grandes y sus habitantes son gigantes. ¡Nos van a destruir!». El miedo se extendió rápidamente entre el pueblo como el fuego. Las personas comenzaron a llorar, a quejarse y a decir que sería mejor volver a Egipto. Algunos incluso pensaban en buscar un nuevo líder para regresar. Pero en medio de ese caos, Caleb se levantó y habló con valentía. «Subamos y tomemos posesión de la tierra. Nosotros podemos conquistarla». Josué también se unió a él y rogó al pueblo que no se rebelara contra Dios, recordándoles que el Señor estaba con ellos. Sin embargo, las palabras de Josué y Caleb fueron rechazadas por la mayoría. La gente incluso pensó en apedrearlos. Fue un momento triste, porque Dios había prometido esa tierra, pero el pueblo no quiso confiar. Moisés intercedió por ellos ante Dios. Y aunque Dios perdonó al pueblo, decidió que ninguno de los adultos que se rebelaron vería la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, porque ellos sí creyeron. Hasta que finalmente la verdad de Dios se cumplió. El pueblo no pudo entrar en la tierra prometida de inmediato. Dios les dijo que vagarían por el desierto durante 40 años, uno por cada día que los espías estuvieron en Canaán. Todos los que se quejaron y no creyeron morirían en el desierto, sin ver el lugar hermoso que Dios les había preparado. Fue un castigo triste, pero justo. Durante esos años, Josué y Caleb siguieron caminando con el pueblo, obedeciendo a Dios en todo. No se desanimaron ni se apartaron de lo correcto. Aunque tuvieron que esperar mucho tiempo, su fe se mantuvo firme. Cada día que pasaba, recordaban las frutas dulces, los campos verdes y la promesa de Dios, y eso les daba fuerzas para seguir adelante con esperanza. Y al final de esos largos 40 años, cuando toda la generación incrédula había muerto, Dios cumplió su palabra. Josué y Caleb fueron los únicos de los 12 espías que pudieron entrar a la tierra prometida. Su fidelidad fue recompensada. Josué incluso se convirtió en el nuevo líder del pueblo. Y Caleb recibió un hermoso territorio como herencia. Su valor y confianza en Dios no fueron olvidados. Y desde ese día, el pueblo de Israel aprendió una gran lección: que confiar en Dios es mejor que tener miedo. Josué y Caleb se convirtieron en ejemplos de fe para las nuevas generaciones. Los niños crecían escuchando sus historias, y muchos deseaban ser valientes como ellos, creyendo que con Dios todo es posible. Josué guió al pueblo a conquistar la tierra de Canaán. No fue fácil, pero Dios estuvo con ellos en cada batalla, y cada vez que enfrentaban un muro o un enemigo, Josué recordaba aquellas palabras que había dicho cuando era joven: «Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra». Esa confianza lo acompañó toda su vida. Caleb también fue un hombre fuerte incluso cuando envejeció. A los 85 años todavía se sentía tan fuerte como cuando fue espía y pidió conquistar una región donde aún vivían gigantes. Y lo logró, porque nunca dejó de confiar en Dios. El pueblo lo honró por su fidelidad, y su historia quedó escrita para siempre como testimonio de lo que Dios puede hacer con los que creen de verdad. La moraleja de esta historia es que la fe y el valor vienen de confiar en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Josué y Caleb no fueron los más fuertes ni los más poderosos, pero sí los más valientes, porque sabían que Dios estaba con ellos. Aunque todos a su alrededor tenían miedo, ellos se mantuvieron firmes y obedientes. A veces en la vida podemos enfrentar cosas que nos asustan: exámenes difíciles, peleas con amigos, mudanzas o enfermedades. Pero si recordamos que Dios siempre está con nosotros, como lo estuvo con Josué y Caleb, también nosotros podremos ser valientes. No importa cuán grande sea el gigante, Dios siempre será más grande. Así que cuando sientas miedo o dudas, piensa en Josué y Caleb. Pídele a Dios que te ayude a confiar en Él y recuerda que con fe y obediencia, tú también puedes ser un héroe en la historia que Dios está escribiendo contigo. Hace mucho tiempo atrás existieron hombres de la fe que trabajaban duro cada día, sin saber que sus oficios sencillos serían parte de una historia grandiosa. Simón Pedro y su hermano Andrés eran pescadores en el lago de Galilea. Sus manos se endurecían al tirar redes llenas de peces. Ellos siempre soñaban con días mejores. A su lado, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, aprendían del arte de la pesca bajo la mirada paciente de su padre, buscando sustento entre las olas, en campos lejanos y verdes, mucho antes de que estos hombres caminaran por las orillas del lago. Un joven llamado David cuidaba de sus ovejas bajo cielos estrellados. Su trabajo, aunque humilde, le enseñaba el valor de la paciencia, la vigilancia y el sacrificio por su rebaño. Cada jornada era una lección de amor, mientras aprendía a proteger, guiar y confiar en la fuerza de Dios. Su onda y su fe serían sus herramientas más importantes, más que su bastón de pastor. Y en los caminos de una ciudad ocupada estaba Mateo, que se sentaba tras su mesa de recaudador de impuestos. Entre monedas y cuentas, observaba rostros de las personas que pasaban por allí. Aunque su trabajo era visto con desprecio, Mateo afinaba su oído para escuchar, su ojo para registrar y su mente para entender. Sin saberlo, cada cifra que anotaba era un pequeño ejercicio de atención que, un día, Dios usaría para una tarea mucho más grande. Hasta que un día, todo cambió. Mientras Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban en su rutina diaria, lanzando redes y remendándolas bajo el sol, escucharon una voz distinta a cualquier otra. Jesús, caminando por la orilla, los llamó: «Síganme y los haré pescadores de hombres». No era solo una invitación, era una transformación. Sus habilidades de pesca, paciencia, esfuerzo, trabajo en equipo, serían usadas ahora para alcanzar corazones. Así como Jesús llamó a estos pescadores, mucho antes, en un campo de batalla, Dios había llamado a David a dejar de proteger ovejas para proteger a su pueblo. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, no usó armadura ni espada. Usó la misma fe y valentía que había cultivado cuidando ovejas. Su trabajo de pastor había sido un entrenamiento perfecto para ser el defensor de Israel. En otra calle polvorienta, Mateo se encontraba recaudando los impuestos de los habitantes del pueblo, cuando Jesús pasó cerca de su mesa y le dijo simplemente: «Sígueme». Mateo, acostumbrado a calcular el valor de monedas, de repente comprendió que había algo más valioso: el reino de Dios. Al igual que los pescadores y el pastor, su trabajo previo estaba a punto de transformarse en una misión divina. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron sus redes sin mirar atrás. Aprendieron que pescar hombres requería paciencia como la pesca, fuerza como remar contra las olas y fe como lanzar las redes aunque no veas peces. Cada pueblo, cada corazón, era como un mar abierto donde Dios les enviaba a buscar tesoros invisibles, almas hambrientas de amor. David, tras su victoria contra Goliat, no volvió a cuidar ovejas, sino que fue llamado a liderar. Su fidelidad en el trabajo pequeño se convirtió en liderazgo sobre toda una nación. Como pastor de ovejas, había aprendido a dar la vida por su rebaño. Como rey, se esforzaría por dar su vida en servicio a su pueblo, siempre bajo la guía de su verdadero pastor, Dios. Mateo, al dejar su mesa de impuestos, empezó a trabajar como cronista de las maravillas que veía. Su ojo atento, que antes registraba deudas, ahora escribía las palabras de vida de Jesús. Mientras los otros discípulos pescaban y sanaban, Mateo construía un puente entre su viejo oficio y su nueva misión: contar con detalle la historia del Salvador para las generaciones futuras. Sus diferentes caminos de trabajo y vida se encontraron en un solo propósito: anunciar el reino de Dios al mundo. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, formados en la paciencia de la pesca, se convirtieron en líderes de una iglesia que se extendió más allá de Galilea. llevando el mensaje de salvación a pueblos de lenguas y culturas diversas. David, después de muchos años de batallas y sufrimientos, fue coronado rey de Israel. Desde su trono, no olvidó sus humildes comienzos. Escribió salmos, oraciones llenas de confianza, dolor y gratitud que aún hoy enseñan a millones a acercarse a Dios. Su oficio de cuidar y proteger nunca cambió. Solo creció en grandeza bajo el plan de Dios. Mateo, armado con pluma y pergamino, relató en su evangelio cómo Jesús llamó a hombres comunes de trabajos sencillos para cambiar el mundo. Cada palabra escrita era como lanzar una red al mar del corazón humano, atrapando a miles con la verdad y la esperanza que solo Dios puede dar. Y desde ese día, la vida de Pedro, Andrés, Santiago, Juan, David y Mateo nunca volvió a ser la misma. Aunque sus trabajos parecían tan distintos, pescar, cuidar ovejas o contar monedas, todos descubrieron que Dios había estado preparando sus corazones desde el principio para algo mayor. Cada red lanzada en el lago, cada noche en vela protegiendo ovejas, cada cálculo hecho, fue una pequeña semilla que Dios hizo crecer en su gran jardín. Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron sus redes, pero llevaron consigo las lecciones del mar. La perseverancia cuando no ves resultados inmediatos, el trabajo en equipo para no hundirse en medio de la tormenta y la fe de lanzar la red una vez más aunque la noche haya sido dura. Ahora, como apóstoles, lanzarían la red del Evangelio una y otra vez, confiando no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios para llenar sus redes de corazones arrepentidos. David, desde su trono, nunca olvidó el olor del campo ni de las ovejas. En cada decisión difícil como rey, recordaba la paciencia que necesitaba para guiar a un corderito testarudo. En cada batalla, recordaba la valentía de enfrentar al león y al oso. Su trabajo de pastor no fue abandonado, fue ampliado, elevado. Cuidar un rebaño pequeño fue el ensayo perfecto para gobernar con justicia y misericordia a toda una nación bajo la voluntad de Dios. Mateo, quien antes veía el mundo a través de la lente de impuestos y números, ahora veía cada alma como un tesoro invaluable. Su habilidad para detallar, observar y escribir fue esencial para preservar la historia viva de Jesús. Mateo no dejó de ser observador, solo cambió qué era lo que ahora observaba: los milagros de la fe, los corazones transformados, el rostro del Salvador. Así, los seis héroes, aunque de generaciones distintas, quedaron unidos por un mismo llamado: ser fieles en lo pequeño para ser grandes en el reino de Dios. Y con cada paso de obediencia, su trabajo se transformó en una obra eterna que aún hoy sigue inspirando a miles de corazones dispuestos a decir: «Aquí estoy, Señor, envíame». La gran lección de esta historia es que Dios prepara nuestros corazones a través de las tareas más sencillas. Cuando somos fieles en lo que parece pequeño, como lanzar una red, cuidar una oveja, hacer una cuenta correcta, estamos siendo entrenados para misiones mucho más grandes de las que podemos imaginar. Ningún trabajo honesto es inútil cuando lo hacemos para Dios. Cada pequeño acto de obediencia cuenta. Dios no busca personas perfectas ni héroes listos. Busca corazones dispuestos, como los de Pedro, Andrés, Santiago, Juan, David y Mateo. Corazones que no se avergüenzan de sus comienzos humildes. Corazones que están listos para dejar sus redes, sus campos, sus mesas cuando Él llama. Corazones que saben que la verdadera grandeza no está en lo que hacemos, sino en para quién lo hacemos. Hoy, tú también tienes un trabajo que parece pequeño: estudiar, ayudar en casa, cuidar de tus hermanos, ser honesto en las cosas simples, pero Dios ve todo eso y lo usa para prepararte para grandes aventuras. Así como Pedro pescó almas, David gobernó con justicia y Mateo escribió palabras que cambiarían el mundo, tú también puedes ser un instrumento poderoso en las manos del Maestro. Recuerda siempre, en las manos de Dios, todo trabajo se convierte en un acto de amor eterno. Hace mucho tiempo, en un mundo lleno de ciudades bulliciosas y caminos polvorientos, había 7 lugares muy especiales que Jesús amaba profundamente. Estas ciudades se llamaban Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una tenía una iglesia, y en cada iglesia vivían hombres, mujeres y niños que trataban de seguir a Jesús. Jesús, desde el cielo, veía todo lo que hacían, sus alegrías, sus esfuerzos y también sus errores, porque quería ayudarles a ser cada día más parecidos a Él. Cada iglesia tenía su propio ritmo de vida. En Éfeso, la gente trabajaba mucho para defender la verdad, pero a veces olvidaban amar como antes. En Esmirna, muchos eran valientes aunque sufrían por su fe. En Pérgamo, algunos luchaban contra ideas equivocadas que trataban de apartarlos de Jesús. Y en Tiatira, aunque hacían muchas cosas buenas, también permitían que enseñanzas malas crecieran en medio de ellos. La vida diaria en esas ciudades estaba llena de retos y decisiones importantes. En Sardis, la gente parecía viva por fuera, pero por dentro necesitaba despertar. En Filadelfia, aunque eran pequeños y no tenían mucho poder, se mantenían fieles y Jesús prometió abrirles puertas que nadie podría cerrar. En Laodicea las personas pensaban que tenían todo lo que necesitaban, pero Jesús veía que en realidad sus corazones estaban fríos. Cada día, Jesús observaba con amor, esperando el momento perfecto para hablarles de corazón a corazón. Hasta que un día, algo maravilloso sucedió. Jesús decidió enviar mensajes especiales a cada iglesia. Le pidió a su amigo Juan, quien estaba en la isla de Patmos, que escribiera lo que él veía y sentía. Una voz como un trueno llenó la cueva donde Juan oraba, y cuando abrió los ojos, vio una visión gloriosa de Jesús, con una túnica brillante, ojos como fuego, y una voz como el sonido de muchas aguas. El corazón de Juan latía con fuerza. Aunque estaba asombrado y un poco temeroso, Jesús lo animó diciendo, «No tengas miedo». Le explicó que tenía mensajes muy importantes que debía enviar a las 7 iglesias para advertirlas, animarlas y mostrarles cuánto las amaba. Cada carta era como una luz que iluminaba su camino, enseñándoles cómo podían ser mejores. Mientras Juan escribía, cada palabra venía directamente del corazón de Jesús. Cada iglesia recibiría una carta única, escrita especialmente para sus necesidades. La gran aventura del mensaje estaba a punto de comenzar, y todo el cielo parecía contener el aliento, esperando cómo responderían las iglesias a las palabras de su Señor. Cada iglesia recibió su carta con atención y asombro. A Éfeso, Jesús le recordó cuánto amaba su dedicación, pero también le pidió que no olvidara el primer amor que tenían por él. Era como una lámpara que había dejado de brillar tan fuerte, y Jesús quería que volvieran a encenderla. Ellos comprendieron que debían amar a Jesús con todo su corazón, no solo hacer buenas obras. A Esmirna, Jesús la consoló, diciéndoles que aunque pasarían por pruebas difíciles, no debían temer. Él veía sus lágrimas y su valentía, y les prometió una corona de vida. Los creyentes de Esmirna se animaron a permanecer fieles, incluso si las cosas se ponían difíciles, sabiendo que Jesús estaba orgulloso de ellos. Pérgamo y Tiatira también recibieron sus advertencias. En Pérgamo, Jesús valoraba su lealtad pero los animaba a alejarse de las enseñanzas malas que algunos seguían. Y en Tiatira, aunque felicitó sus buenas acciones, les recordó que no debían permitir que el mal creciera entre ellos. Era un llamado a ser valientes para corregir lo que estaba mal, confiando siempre en el amor de Jesús. Hasta que finalmente los mensajes llegaron a Sardis, Filadelfia y Laodicea, y algo increíble sucedió en los corazones de muchos creyentes. En Sardis, Jesús los llamó a despertar, como si fueran guerreros dormidos a los que había que levantar. Les recordó que debían fortalecer lo poco bueno que aún quedaba, antes de que fuera demasiado tarde. Muchos comprendieron que no podían quedarse dormidos en su fe. En Filadelfia, Jesús abrió una gran puerta de oportunidad. Aunque eran pequeños y débiles a los ojos del mundo, su fidelidad tocaba el corazón de Dios. Jesús les prometió que los protegería y les daría un nombre eterno. Los creyentes de Filadelfia sintieron una fuerza nueva, sabiendo que Jesús mismo los sostenía. Y en Laodicea, aunque Jesús estaba triste porque sus corazones eran tibios, les ofreció una invitación preciosa. «Miren, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él». Era una oportunidad para cambiar, para dejar atrás la autosuficiencia y depender del amor verdadero de Jesús. Era el momento de abrir la puerta de su corazón. Y desde ese día, muchas personas en las siete iglesias comenzaron a cambiar. En Éfeso, los creyentes trabajaron para recuperar su amor inicial. En Esmirna, la gente encontró fuerzas nuevas para soportar el sufrimiento. En Pérgamo y Tiatira, comenzaron a ser más cuidadosos con las enseñanzas que permitían. En Sardis, muchos despertaron como soldados listos para pelear la buena batalla de la fe. Filadelfia brilló como una luz en la oscuridad, pequeña pero poderosa, y su ejemplo animó a otros creyentes en ciudades cercanas. Y en Laodicea, algunos corazones que habían estado fríos empezaron a calentarse con el amor de Jesús. Cada iglesia entendió que los mensajes no eran de regaño por enojo, sino advertencias llenas de amor para ayudarlos a vivir vidas plenas y felices en Jesús. A partir de entonces, aunque seguían enfrentando desafíos, las iglesias no caminaban solas. Cada vez que se reunían, recordaban las cartas que Juan había escrito, las palabras dulces y firmes de Jesús, y se animaban mutuamente a seguir firmes, confiando en que, al final, recibirían sus coronas de vida eterna. La moraleja de esta historia es que Jesús siempre nos está mirando con amor y desea lo mejor para nosotros. A veces, como las iglesias, podemos olvidar amar, cansarnos o sentirnos autosuficientes, pero Jesús no nos abandona. Él llama suavemente a nuestro corazón para que abramos la puerta y lo invitemos a entrar. Así como las iglesias tuvieron la oportunidad de cambiar y mejorar, nosotros también podemos hacerlo. Podemos ser valientes como Esmirna, fieles como Filadelfia y amorosos como Jesús nos enseñó. Cada uno de nosotros tiene una pequeña luz que puede brillar en la oscuridad, y Jesús quiere que nunca dejemos que esa luz se apague. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando escuchamos su voz y seguimos sus enseñanzas, Jesús nos promete que estaremos con Él para siempre, en un lugar donde no habrá tristeza ni dolor, sino alegría eterna. ¡Qué aventura tan maravillosa es seguir a Jesús cada día! En un lugar tranquilo y montañoso de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías junto a su esposa Elisabet. Ambos eran muy buenos, obedecían a Dios y oraban con fe. pero había algo que llenaba sus corazones de tristeza. No podían tener hijos y ya eran muy mayores. A pesar de eso, no dejaban de confiar en las promesas de Dios. Un día, mientras Zacarías ofrecía incienso en el templo, sucedió algo extraordinario. Un ángel llamado Gabriel apareció ante él. Zacarías se asustó, pero el ángel lo tranquilizó con una noticia maravillosa. Gabriel le dijo que Elizabeth tendría un hijo y que debían llamarlo Juan. Este niño no sería cualquier niño, sería muy especial, lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, y su misión sería preparar a las personas para recibir al Mesías. Zacarías no lo podía creer, y por dudar, quedó sin poder hablar hasta que el bebé naciera. Aún así, regresó a casa, y pronto Elizabeth comenzó a sentir una nueva vida dentro de ella. Ella se alegró mucho y agradeció a Dios en silencio, sabiendo que su hijo tenía un propósito divino. Durante los meses siguientes, Elizabeth cuidaba su barriguita con mucho amor, sintiendo cómo Juan se movía con fuerza. Cada día oraba por él, imaginando cómo sería su carita, su voz y, sobre todo, su misión. Mientras tanto, Zacarías seguía mudo, escribiendo en tablillas, pero su corazón se llenaba de gozo al ver que la promesa de Dios se estaba cumpliendo. La familia y los vecinos notaban la bendición que caía sobre esa casa, y todos esperaban con asombro el nacimiento de ese niño tan esperado. Finalmente, llegó el día. Juan nació y todos vinieron a celebrar. Cuando preguntaron por su nombre, Elizabeth dijo firme: Juan. Como Zacarías aún no podía hablar, escribieron el nombre en una tablilla, y en ese instante su boca se abrió y comenzó a alabar a Dios. Todos quedaron maravillados y se preguntaban qué sería de aquel niño, porque claramente la mano de Dios estaba con él. El pequeño Juan creció diferente a los demás niños. No vivía en la ciudad ni jugaba en las calles de Jerusalén. Él crecía en el desierto, en silencio, escuchando el viento y observando la creación de Dios. Mientras otros aprendían a construir casas o a hacer comercio, Juan aprendía a orar, a meditar y a escuchar la voz de Dios en lo profundo de su corazón. Dios lo estaba preparando para una misión muy especial, una que cambiaría la historia. Un día, siendo ya adulto, Juan sintió que era el momento de comenzar. Salió del desierto vestido con una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero, comiendo solo langostas y miel silvestre. La gente lo miraba con curiosidad, pero lo escuchaban con atención. Su voz fuerte llamaba al arrepentimiento, diciendo: «Prepárense, porque el reino de los cielos está cerca». Su mensaje era claro. Debían cambiar sus corazones, dejar de hacer lo malo y volver a Dios. Muchos venían desde todas partes para escucharlo. En el río Jordán, Juan los bautizaba, sumergiéndolos en el agua como símbolo de un nuevo comienzo. Algunos eran soldados, otros cobradores de impuestos, otros simplemente hombres y mujeres que deseaban una vida mejor. Juan no buscaba fama, solo obedecer al Dios que lo había apartado desde antes de nacer. Gracias a su predicación, muchos corazones comenzaron a cambiar. El pueblo sentía esperanza. Sin embargo, Juan no se atribuía el mérito. Siempre decía: «Yo no soy el Mesías, solo soy una voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor». Él sabía que venía alguien mucho más grande, alguien a quien ni siquiera era digno de desatarle las sandalias. A esa persona debía señalar con toda su vida. Un día especial, entre la multitud, Juan vio a Jesús acercarse al Jordán. Al verlo, exclamó con emoción y reverencia: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Aunque eran primos, Juan reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Jesús le pidió que lo bautizara, Juan se sintió indigno, pero obedeció. Al sumergirlo en el agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Desde ese día, Juan comprendió que su misión estaba llegando a su punto más alto. Él había preparado el camino y ahora debía hacerse a un lado. Aunque su corazón estaba lleno de gozo, también sabía que seguir a Dios podía traer dificultades. Aún así, no se detenía. Seguía predicando la verdad con valentía, incluso cuando eso lo llevó a enfrentar a personas poderosas. El rey Herodes había hecho cosas malas, y Juan, con su voz firme, se lo dijo sin miedo. Le reprochó por haber tomado como esposa a Herodías, la mujer de su hermano. Herodías se enojó mucho con Juan y buscaba cómo hacerlo callar. Herodes, aunque se sentía intrigado por Juan y lo respetaba, terminó encerrándolo en una prisión oscura y fría. Aún allí, Juan no perdía la fe. Seguía orando, esperando el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pasaron los días y llegó la ocasión de una gran fiesta en el palacio. Durante el banquete, la hija de Herodías bailó para Herodes y sus invitados. Herodes, encantado, prometió darle lo que quisiera. La joven, aconsejada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por no romper su palabra, dio la orden. Así, Juan terminó su vida terrenal, dando testimonio hasta el final con valentía. Aunque parecía una tragedia, en el cielo se celebraba el triunfo de un siervo fiel. Juan no había buscado riquezas ni fama, sino cumplir con la misión que Dios le había dado desde antes de nacer. Su vida fue como una antorcha encendida que preparó el camino para la luz verdadera, Jesús. Después de la muerte de Juan, Jesús continuó su obra, sanando, predicando y mostrando el amor del Padre. Muchos de los que habían sido tocados por las palabras de Juan ahora seguían a Jesús. A pesar de que Juan ya no estaba, su legado vivía en cada corazón que había decidido volverse a Dios gracias a su mensaje. Jesús mismo habló con amor y respeto de Juan, diciendo que no había nacido entre los hombres alguien mayor que él. Eso mostraba cuánto valor tenía su obediencia. Aquel niño que había saltado en el vientre de su madre cuando sintió la presencia de Jesús había cumplido con alegría el propósito para el cual fue enviado. Su historia seguía contándose, inspirando a niños, jóvenes y adultos a vivir una vida apartada para Dios. El ejemplo de Juan mostraba que no importa cuán diferente seas, si obedeces a Dios con todo el corazón, Él puede usarte para cosas grandes. La historia de Juan nos enseña que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros desde antes de nacer. Aunque a veces seamos diferentes o no sigamos lo que hace todo el mundo, Dios puede usar nuestras vidas de formas maravillosas si le obedecemos y confiamos en Él. Juan fue valiente, honesto y siempre puso a Dios primero. No buscó agradar a las personas, sino a su Creador. Y eso es algo que también podemos hacer. Aunque seamos pequeños, Dios nos llama a preparar caminos de amor, verdad y esperanza. Cuando compartimos lo que creemos, ayudamos a otros a acercarse a Jesús, como lo hizo Juan. Así que, cada vez que sientas que eres diferente, recuerda, tú también puedes ser como Juan, un niño o niña apartado para Dios. Porque el propósito más grande en la vida es hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, con valentía, humildad y mucho amor.